Muy buenos días para todas y para todos. Un saludo muy especial para todos ustedes, asistentes a este primer seminario internacional. En nombre del señor Fiscal General de la Nación, doctor Eduardo Montealegre Linet, y de la Fiscalía General de la Nación, muy bienvenidos a este evento de la Fiscalía de la Paz. Quiero dar un saludo muy especial a la mesa principal que nos acompaña, al señor ministro del Interior, doctor Juan Fernando Cristo Bustos, al señor ministro de Justicia y del Derecho, Yesid Reyes Alvarado, al señor presidente del Consejo Superior de la Judicatura, doctor Wilson Ruiz Orjuela, al señor presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el doctor Néstor Iván Osuna, al señor vicedefensor del pueblo, el doctor Ezequiel Manuel Sánchez, también a los conferencistas internacionales y nacionales que nos acompañan, a la doctora María Mercedes Gómez, al doctor Germán Humberto Rincón Perfetti, al doctor Andrés Rodríguez Zorro, también a los invitados especiales en este día, a los miembros de la comunidad LGTBI, activistas de Colombia, de la comunidad, líderes de organizaciones civiles, directivos y representantes de entidades defensoras de los derechos humanos y de los derechos de la población LGTBI en Colombia, representantes del Gobierno Nacional y de las entidades estatales que nos acompañan, funcionarios de la Policía Nacional, catedráticos, estudiantes, periodistas, funcionarios directivos de la Fiscalía General de la Nación, señores fiscales, señores investigadores, señoras y señores. Este evento es para la Fiscalía un evento muy importante. Con este evento queremos reconocer desde la Fiscalía General de la Nación que la garantía de los derechos de la población LGTBI es una tarea que asumimos, pero que además debemos asumir todos como colombianos, pues hace parte del cumplimiento de una deuda histórica con todas las personas que por su orientación sexual y o la identidad de género han padecido la discriminación y la violencia en nuestro país. Las sociedades contemporáneas son cada vez más diversas y ricas en expresiones que reflejan diferentes visiones de la vida, de la cultura, del arte, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad sexual. Sin embargo, esto exige mayores esfuerzos para garantizar la integración social y la convivencia armónica de todas estas formas y expresiones de libertad. De aquí que el respeto por la diversidad es inseparable del contexto social, cultural, democrático y jurídico donde se ejercitan las libertades esenciales para el ser humano y el fuero más íntimo y sagrado de las personas. La lucha social, política y jurídica por la reivindicación de los derechos de la comunidad LGTBI ha sido ardua y no ha estado exenta de tropiezos, aunque tenemos que decirlo, con la promulgación de la Constitución de 1991 y mediante el ejercicio de las acciones constitucionales se han logrado avances formales y materiales para garantizar los derechos fundamentales, sociales y colectivos de la comunidad LGTBI. No obstante, ustedes saben, falta mucho trabajo por hacer en la materialización de estos derechos. Por ejemplo, uno de los retos más profundos que tienen los estados para afrontar la exclusión social, la discriminación y la violencia contra la población LGTBI es la ausencia de políticas públicas orientadas a romper con las tradicionales estereotipos y las instituciones sociales que perpetúan la discriminación y que contienen el germen de la violencia contra esta comunidad. Todas esas formas sociales de exclusión, discriminación y de violencia incrementan el riesgo de que se produzcan violaciones a la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, la familia, la vida e integridad de millones de personas que hoy reclaman la inclusión social y la protección integral de sus derechos. La construcción de una sociedad respetuosa de la diversidad requiere de la participación de todos los actores sociales y de las diferentes instituciones dentro de las cuales se encuentra la Fiscalía General de la Nación. Desde donde hemos venido asumiendo nuestros deberes para garantizar el ejercicio de la libertad sexual, la igualdad, la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las personas y los grupos LGTBI. La garantía del acceso a la administración de justicia para la población LGTBI implica retos que han generado diversas inquietudes al interior de la Fiscalía. Una de las principales gira en torno a la construcción de métodos de prevención, investigación y acusación adecuados cuando se trata de delitos cometidos contra personas y grupos en razón a su orientación sexual y o a la identidad de género. Dar solución a esta problemática nos ha impulsado a crear estrategias que garanticen la pronta y eficiente judicialización de los casos en los que las víctimas son personas LGTBI. La violencia sexual, el crimen generado por razones de discriminación, de odio y de desprecio hacia otros seres humanos, es uno de esos hechos o problemas sociales que retan a la razón humana y a las instituciones encargadas de enfrentar tan reprochables hechos y conductas. Debemos preguntarnos, ¿cómo podemos comprender la violencia y el crimen que se genera contra grupos y personas por su forma de nacer, ser y de existir? Es comprensible que personas y grupos conciban un desprecio total hacia otras, que rechacen la existencia social de determinadas personas y que pretendan la exclusión social, la violencia o el aniquilamiento de estas personas y grupos sociales. Esto es incomprensible e irracional. En los delitos de discriminación, más que en cualquier conducta contraria a derecho, debemos examinar la realidad social tal como es en el presente, por duro, difícil y cruel que sea el problema social al que nos enfrentamos. Cuando un gran filósofo, Hegel, uno de los pensadores más importantes de la sociedad moderna, afirmaba que debemos mirar la rosa en la cruz, hacía referencia a que la razón nos debe iluminar para encarar las dificultades del presente y para afrontar la realidad sin ignorarla y sin fugarnos de la misma por penosa que ésta sea. La violencia y los crímenes de discriminación, de desprecio y odio entre seres humanos son parte de esa difícil realidad social. Siguen siendo la cruz de la humanidad. Sin embargo, hace parte de aquello que no se puede suprimir o evitar, pese a la modernidad y las duras lecciones que la historia nos ha enseñado. Muestra de ello es que durante los últimos años se han incrementado en las sociedades más avanzadas las expresiones de violencia y los delitos dirigidos contra personas y grupos de personas que representan la diversidad, la riqueza racial, cultural, religiosa, ideológica o sexual. Pero entonces, si esa es la cruz, ¿cuál debe ser la rosa que simboliza la razón que nos debe iluminar ante esta pesada cruz que se presenta ante nuestros ojos? ¿Qué es lo racional frente a este problema social? El mismo Hegel nos dice que ni la sociedad ni los servidores del Estado podemos ser románticos y pensar un Estado o una sociedad ideal basada en meros anhelos, en las buenas razones e intenciones, puesto que estaríamos mirando al vacío. Al contrario, tenemos que ver a la sociedad, al Estado y a los seres humanos en el presente que nos toca vivir, con todos sus defectos, contradicciones y limitaciones. En la sociedad moderna no podemos asumir una postura romántica o el mero rechazo. La indignación o el dolor moral que nos causa el desprecio y la violencia contra las personas en razón de su ser, su existencia social o el ejercicio de la libertad y el desarrollo de su personalidad. Al contrario, frente a estos hechos debemos ubicarnos dentro de la sociedad, como ciudadanos y sujetos que no solamente reflexionan moralmente, sino que actúan y rechazan como inaceptables estas expresiones de odio, menosprecio y violencia. Asimismo, los estados modernos no se pueden limitar a la mera consagración formal de los derechos, sino en la realización social de los mismos debe darse el especial acento. A nuestro juicio, el respeto de la diversidad y de las libertades requiere de una sociedad y de un estado ético. Esto quiere decir que el respeto de la pluralidad, la diversidad social, racial, cultural, religiosa o sexual, no se debe dejar en la esfera moral de las personas, sino que se debe construir en toda la sociedad a través de formas de orientación y de exigencia de conducta que garanticen efectivamente estos derechos y donde se sancione la discriminación. Esto resulta fundamental para un país que tiene una gran riqueza cultural pluriétnica, multicultural, donde se han consagrado una amplia libertad de cultos, de expresión, de opinión, de libertad sexual y moral. Frente a estos ámbitos de libertad, que son la esencia de la sociedad y que no dañan a nadie, sino que enriquecen y fortalecen a la sociedad, el Estado debe proteger, garantizar y fortalecer dichas expresiones de libertad y conciliarlas con los derechos de los demás. Al contrario, toda forma de expresión abusiva de la libertad encaminada a la discriminación o a la intolerancia, el desprecio, el ejercicio de la violencia contra esta diversidad debe ser objeto de censura y limitación. Es por esto que la Fiscalía General de la Nación ha asumido públicamente, y lo hace aquí de nuevo, una lucha frontal contra estas formas de discriminación por razones de orientación sexual. También está implementando formas de prevenir estas conductas discriminatorias mediante programas como el programa Futuro Colombia, orientados a los jóvenes, la formación ética y la prevención del delito y el abuso en los niños y en los jóvenes. No estamos en la Fiscalía solamente investigando y reprimiendo. También, a través de programas como el programa Futuro Colombia, estamos previniendo y estamos intentando prevenir los delitos contra las personas LGTBI. A continuación, presentaré tres áreas de trabajo sobre las que la Fiscalía General de la Nación está buscando construir ese estado ético y con ello proteger y garantizar los derechos de la población LGTBI. Primero, hablaré sobre el impacto que ha tenido el proceso de reestructuración de la Fiscalía en la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Segundo, mencionaré algunas medidas que hemos implementado al interior de la Fiscalía para asegurar que los funcionarios nuestros tengan conocimiento, sensibilidad y que puedan brindar un verdadero sentido de acceso a la justicia a las personas LGTBI. Y tercero, la implementación de la metodología de investigación para los casos contemplados en la Ley 1482 de 2011, donde se penaliza, como todos sabemos, la discriminación y los actos de hostigamientos motivados por la orientación sexual de la víctima. Miremos la primera área de trabajo. Como ustedes saben, iniciamos un ambicioso proceso de reestructuración que se concretó en varios decretos, en concreto el 016 del 2014. En dicha norma se creó una dirección muy importante al interior de la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía, la Dirección Nacional de Políticas Públicas y Planeación, a la cual se le asignó la función de proponer las estrategias para la implementación transversal de un enfoque diferencial en las políticas internas fomentadas por la Fiscalía General de la Nación. Este evento y toda nuestra política antidiscriminación es producto del trabajo también de esta nueva dirección. Al interior de esta subdirección se creó el equipo de género y enfoque diferencial, cuyo principal objetivo es la construcción de la política institucional para enfrentar la violencia de orientación sexual y o identidad de género. Actualmente, este grupo está concluyendo un diagnóstico, a partir del cual se adelantan dos estrategias que arrojarán resultados a corto plazo en materia de la protección de los derechos de las personas LGTBI. La primera es la creación de un observatorio de derechos humanos a través del cual se pretende hacer un seguimiento y monitoreo desde la Fiscalía de los derechos humanos al interior de nuestra institución, en atención a la violencia generada por orientación sexual y o identidad de género. La segunda es la elaboración de la Política Nacional de Atención a las Personas LGTBI, que desde ya ha permitido estructurar líneas de trabajo que incluyen diversas acciones, entre las cuales está la construcción de módulos de formación en diversos aspectos que deben ser de conocimiento básico para los funcionarios de la entidad. Para ello, la nueva institución universitaria de la Fiscalía, Conocimiento e Innovación para la Justicia, está desarrollando un módulo de enfoque diferencial que incluirá la investigación con perspectiva de diversidad sexual que permita atender los casos fundados en violencias motivadas por el prejuicio sexual. La consolidación del protocolo para la investigación de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales es otra de estas áreas de actuación. Dentro de este se incluyen las situaciones específicas de violencia sexual que enfrentan las personas LGTBI, así como los prejuicios, obstáculos y dificultades más comunes que deben ser evitados por los funcionarios públicos para prestar una adecuada atención a dicha población. También se han establecido criterios para la identificación de casos incluidos dentro de la política de priorización en relación con poblaciones vulnerables, entre las cuales están las personas LGTBI. Queremos que nuestra política de priorización, también los crímenes o los delitos cometidos contra los miembros de la población LGTBI, tengan un espacio protagónico. El sistema de información de justicia y paz, del sistema que llamábamos de justicia y paz, ha documentado la existencia de 119 registros que están relacionados con 89 víctimas que se han identificado como personas LGTBI. En 14 de los relatos de las víctimas se ha podido establecer que se trata de hechos relacionados con violencias fundadas en la orientación sexual y o identidad de género. Esto respecto del paramilitarismo. Hemos realizado un trabajo articulado con otras entidades estatales para la puesta en marcha de las jornadas de trabajo interinstitucional Población LGTBI Víctima del Conflicto Armado en la ciudad de Bogotá, que se repetirán en diferentes ciudades del país. Esta propuesta busca que a través de varias instituciones del nivel nacional y distrital se hagan jornadas de toma de denuncias y declaración voluntaria de las personas pertenecientes a la comunidad y a la población LGTBI. Asimismo, hemos adelantado acciones adicionales para contribuir a la identificación de patrones de violencia contra las personas LGTBI en el marco del conflicto armado, especialmente en los procesos de justicia y paz, como les decía, algo que ha venido siendo descuidado en la Fiscalía. Por ejemplo, en el caso de Arnubio Triana Maecha, alias Botalón, y otros, la Fiscalía aportó información relacionada con la violencia cometida contra las personas LGTBI, que fue destacada así por el Tribunal Superior de Bogotá. Allí se logró probar que las autodefensas campesinas de Puerto Boyacá atacaron a mujeres y a miembros de la comunidad LGTBI por esta razón de pertenencia o de ser. Conscientes de la valiosa labor que realiza la sociedad civil, hemos buscado el fortalecimiento de la interlocución con el movimiento LGTBI para mejorar nuestras acciones de trabajo, de modo que tanto en los espacios interinstitucionales como en los espacios abiertos a la petición de las organizaciones, hemos asumido compromisos puntuales para responder a sus solicitudes. Así, a partir del trabajo que hacemos en la mesa de casos urgentes, hemos concertado reuniones con organizaciones de la sociedad civil en las ciudades de Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá, Sincelejo, con la finalidad de promover la realización de comités técnicos jurídicos para evaluar situaciones de violencia contra las personas LGTBI. Desde la Dirección Nacional de Estrategia en Asuntos Constitucionales, otra dirección que fue creada con la reestructuración, realizamos intervenciones ante la Corte Constitucional en relación con la protección de los derechos de las personas LGTBI, en casos que podríamos denominar de impacto nacional y sobre los cuales es importante que la Corte Constitucional se pronuncie. La primera intervención que presentamos ante la Corte Constitucional fue en agosto de 2014, en el marco de la acción de inconstitucionalidad que se presentó contra varios artículos del Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 del 2006. En ese caso, solicitamos la exequibilidad de las expresiones cónyuge y compañero permanente en materia de adopción, siempre y cuando se entendiera que ellas comprenden al cónyuge o al compañero o compañero permanente del mismo sexo. Nuestra intervención estuvo orientada a evidenciar el grave déficit de protección que existía frente a los deberes y derechos de los niños y las niñas de familias diversas, debido a que el ordenamiento jurídico colombiano no garantizaba que las parejas del mismo sexo pudieran solicitar su adopción. Adicionalmente, presentamos una solicitud para que la Corte Constitucional seleccionara la tutela interpuesta por la madre de Sergio Urrego Reyes, ya que en segunda instancia el Consejo de Estado sostuvo que carecía de objeto al aducir que para la fecha de su presentación el joven ya había fallecido. De acuerdo con la Fiscalía, el colegio lo forzó a que diera cuenta de acciones que hacían parte de su esfera íntima ante la directiva de la institución, lo cual constituyó, en opinión de la Fiscalía, una vulneración al derecho a la intimidad que se prolongó incluso después de la muerte del joven. El motivo para sostener algo semejante es que esas acciones atentan contra la dignidad y el buen nombre de la persona y a su vez dicha transgresión vulnera los derechos de sus familiares y allegados. Por último, presentamos una intervención en una acción de tutela en la que un estudiante transexual denunció penalmente a la universidad por discriminación. En esa ocasión, abogamos por la prohibición de discriminación como garantía de la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la diversidad sexual en el marco de una institución educativa. Además, sugerimos el desarrollo de una metodología de acuerdo con pronunciamientos previos de la Corte Constitucional para que se pueda decidir si en un caso concreto ocurre o no un acto de discriminación. Que se tenga claridad al respecto. La idea es que el juez constitucional no se limite a decirlo en un caso concreto, sino que a partir de la situación puede incluirse ese contexto de discriminación y el déficit de protección de derechos fundamentales de las personas transexuales en Colombia. Como segundo gran eje, adicional al impacto que ha tenido la reestructuración en la garantía de los derechos de las personas LGTBI, hemos implementado medidas al interior de la Fiscalía para asegurar que nuestros funcionarios tengan la capacidad de brindar una respuesta efectiva frente a los hechos de violencia. Por ejemplo, para mencionar algunos casos, en el sistema de información SPOA se han incluido criterios que permiten diferenciar a la población en relación con su orientación sexual y o identidad de género, lo cual permite mejor desde el principio enfocar una investigación, casi como decir que ese criterio se tenga como un primer criterio investigativo orientador de la investigación si se tiene esa información desde el principio. Se han fortalecido así los sistemas de información para casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH donde son víctimas la población LGTBI, lo que permite identificar la afectación a dicha población también dentro del conflicto armado interno. Se han incluido criterios para analizar casos que involucran como víctimas a miembros de la comunidad, sobre todo en la dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional y en el eje temático de desaparición y desplazamiento forzado. Dentro de dicho enfoque se contempla la atención, impulso, aplicación y protocolos y creación de estrategias especialmente para los delitos relacionados con homicidios frente a la población. A través de diversas resoluciones, el despacho del Fiscal General diseñó e implementó la política de igualdad y no discriminación, que incluye los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado colombiano sobre el deber de investigar hechos de violencia relacionadas con la orientación sexual. Las unidades y direcciones han llevado y están llevando procesos de formación y capacitación de los funcionarios en temas relacionados con la protección de los derechos humanos y fundamentales de la población, con especial énfasis en la sensibilización de los funcionarios, los cuales es también objetivo principal de este seminario, reafirmar con este la ética con la que se debe cumplir la función pública. Finalmente, la Fiscalía General de la Nación está implementando una nueva metodología de investigación para aquellos casos contemplados en la Ley 1482, que como ustedes saben penaliza la discriminación y los actos de hostigamiento. El sistema de información de la Fiscalía registra hoy en día un total de 259 casos de discriminación entre 2012 y 2014. De esos, 46 están relacionados con denuncias realizadas con personas que se identifican a sí mismas como lesbianas, gay, trans, o por personas que presentaron denuncias genéricas por discriminación debido a que hacen parte de la población LGTBI. Para el tratamiento de este tipo de delitos, estamos implementando una nueva metodología de investigación que tiene algunos elementos ya conocidos en este nuevo proceso de modernización de la Fiscalía. Que se elabore un contexto donde ocurre el acto discriminatorio, algo muy importante. En la mayoría de los casos, la discriminación busca tener efectos de exclusión, humillación o degradación ante un público, como los compañeros del colegio o una comunidad en concreta a la cual se pertenece. Por eso es importante saber cuál es el contexto en el cual ocurre el acto discriminatorio. Otro contexto social que nos preocupa, en el que está reproduciendo la discriminación, es el de la comunidad virtual o las redes sociales donde se busca producir efectos discriminatorios muy amplios. Estaba comentando informalmente con algunos de los participantes que precisamente hace dos días recibimos en la Fiscalía una denuncia de un hecho que nos horrorizó a todos, un caso de tortura psicológica e incluso cuasi física de un miembro de la comunidad que en virtud de un acercamiento por internet con otra persona fue engañado en un encuentro para conocerse. Esos casos que se están presentando hoy en día, que ya hemos podido nosotros identificar, van a ser unos casos priorizados en la Fiscalía, sobre todo en cuanto es importante detectar cuál es el contexto en el cual se comete el acto discriminatorio. Es necesario además algo muy importante, establecer las relaciones de poder que existen entre la víctima del acto discriminatorio y quien lo realiza. La importancia de realizar este tipo de valoraciones es que si existe una relación de sujeción y dependencia, el victimario podrá coaccionar y someter a la persona a una presión y a una mayor afectación. En ese sentido, aquellas personas que tienen la posibilidad de ejercer poder sobre otras deben estar sometidas a la ética que enmarcan estas relaciones y que exigen deberes de conducta y las sanciones disciplinarias y penales correspondientes. Por ejemplo, entre directivos y alumnos o entre profesores y alumnos. También se debe evaluar el grado de continuidad y permanencia del acto discriminatorio. Lo anterior se debe a que la interacción con un grupo que se mantiene y que continúa en el tiempo puede ser un factor que impacte en mayor grado los derechos de una persona que ha sido discriminada. Finalmente, hay que determinar cuánto ha durado ese acto discriminatorio. Este dato ayuda a evaluar de manera integral la exposición de la persona discriminada a actos violatorios y ayuda a identificar qué delitos pudieron haberse cometido. Adicionalmente, ustedes saben, la Fiscalía investiga los denominados crímenes de odio, forma en que se han conceptualizado algunos delitos contra las personas LGTBI. Los crímenes de odio son definidos como delitos que se originan en el prejuicio, en la forma en que se concibe, percibe y valora las características y diferencias sociales que destacan a ciertas personas o a ciertos grupos. Sobre estos prejuicios es que se genera el odio y el desprecio, los cuales se exacerban mediante la hostilidad y la violencia hacia esos grupos o personas. En Colombia, estas conductas son definidas principalmente como delitos contra la libertad, integridad, orientación sexual y o identidad de género. Como ustedes saben, nuestra política de priorización, nuestra nueva política de gerencia de la entidad, nos está llevando a que nos tomemos en serio muchas de estas temáticas que en materia de investigación, acusación y judicialización no habían sido siendo protagónicos al interior de nuestra entidad. Hemos insistido e insistimos a nuestros funcionarios en la asociación de casos, por ejemplo, para saber de acuerdo con la zona y fecha de ocurrencia de los hechos victimizantes y poder determinar patrones de comportamiento, modus operandi e injerencia incluso de grupos armados organizados al margen de la ley o de las denominadas bandas criminales. Esta asociación se adelanta sobre todo cuando se hacen estudios de casos en los comités técnico-jurídicos, pero también en el sistema de depuración temprana de denuncias que tenemos en la Fiscalía, donde desde el principio podemos darnos cuenta si se trata de un delito que puede tener relación con un acto discriminatorio. También es importante georreferenciar, saber en qué zonas tienen mayor incidencia esos delitos, en qué zonas de una ciudad, de una región, en qué zonas del país. Muchos casos que hemos agrupado nos han mostrado que hay algunas zonas o algunas ciudades como Maicao, Cali, Medellín, Sucre, Sincelejo y Barranquilla donde estas conductas se han presentado con mayor asiduidad. El reconocimiento oportuno de situaciones que ameritan riesgo para las víctimas, testigos y funcionarios encargados de las investigaciones es algo también muy importante. Es muy difícil para una víctima de un acto discriminatorio de esta naturaleza denunciar, pero muchos tienen la valentía de acercarse a denunciar y ellos no solo deben ser tratados con benevolencia, con sensibilidad, sino que deben ser escuchados en esa diversidad que incluso para muchos de nosotros puede ser algo extraño. Ayer precisamente en ese caso que les contaba, decía la persona que se acerca a la fiscalía, que se acercó ante una autoridad y les puso su caso, y esa autoridad le dijo, ¿quién lo manda a meterse usted en esas cosas que no debía estar haciendo? De manera, queridos amigos, queridas amigas, que hemos querido en este proceso de reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, proceso al que ha estado enfrente el señor Fiscal General de la Nación desde el principio hasta hoy, que seamos una Fiscalía moderna. Modernidad es sinónimo de libertad y de diversidad. En la sociedad moderna debemos caber todos. Y no solo esto es algo romántico, narrativo, es un imperativo jurídico. Y cuando alguien este postulado de que aquí cabemos todos no le guste y se manifieste en contra de este postulado, ahí va a estar la Fiscalía General de la Nación para ejercer su tarea constitucional, nada más, pero tampoco nada menos, y lograr investigar y acusar. Este seminario, señores ministros, señores magistrados, señor vicedefensor, está pensado no tanto para la opinión pública, ese seminario está pensado para la Fiscalía. Por eso están aquí los directivos, por eso aquí hay fiscales, aquí hay investigadores que van a estar durante 2 días en esta primera mañana de escenario público, después en talleres concretos, sensibilizándose, aprendiendo, entendiendo y sobre todo teniendo su mente abierta a la diversidad, que es la única condición para poder hacer buenas investigaciones. El reto es muy grande, señores fiscales y señores investigadores. Para retomar las palabras de Hegel, sean ustedes la rosa en esta cruz de espinas, o en este jardín de espinas, en esta cruz que muchos de los que están aquí en este público han tenido que cargar durante muchos años en Colombia. Muchísimas gracias.